COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:06 en este miércoles 16 de agosto del año 2023, una jornada que está marcada climatológicamente por los cielos despejados, eso que amanecemos con mucha nubosidad, brillará el sol en toda la provincia, superaremos los 30 grados de temperatura. Un niño tuvo que ser evacuado al hospital tras caerse de un muro en la localidad orensana de San Cibrao das Viñas. Los hechos ocurrieron ayer pasada las 7:30 de la tarde, cuando un particular contactó con el 112 para comunicar que un niño acababa de lesionarse en una pierna tras caer de un muro en el lugar de Pazos, en Soutopenedo. Se activó un operativo. El niño fue finalmente evacuado en ambulancia al complejo hospitalario universitario de Orense. Acabamos de conocer que la Guardia Civil detectó a dos camiones circulando con importantes excesos de peso. Arrojaron en báscula respectivamente un 34% uno de ellos y un 68%, de exceso de peso. Y ya pasó las primeras noches en la prisión. El hombre de 45 años que fue detenido el pasado sábado por la Guardia Civil en Verín a raíz de la supuesta agresión sexual a dos menores de edad en esa villa orensana, un caso que se denunció en mayo, la jueza dictó también una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a las menores y a su madre, expareja del investigado. El arrestado, cuando pasó disposición judicial, no quiso declarar sobre él, de nacionalidad portuguesa, pese a una orden europea de detención a razón de las supuestas agresiones sexuales cometidas a las niñas de tan solo 10 y 12 años de edad. Tremendo. Tremendo este caso por el que fue detenido y que fue encarcelado el hombre de 45 años de nacionalidad portuguesa. Vamos a hacer una pausa y hablamos de otros asuntos.
Yo en septiembre me apunto a catequesis.
Yo empiezo la preparación para la confirmación.
Yo no me confirmé en su día y acudo ahora a mi parroquia para prepararme para este sacramento.
Todos juntos, en familia, participamos en la Eucaristía cada domingo.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Vamos a hablar de la Fundación Diego González Rivas, porque está realizando una labor ingente y muy interesante de cara a la ciudadanía. No solo a la ciudadanía gallega, del territorio nacional, sino a nivel internacional. Se van a sorprender con cosas que nos va a contar su directora, la directora de la Fundación, que es Carla Salgado, y que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Carla Salgado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y también nos acompaña pues uno de los pacientes y voluntarios de esta fundación, que es natural de Gomesende, que vive en Ourense y que nos puede contar su testimonio, sin lugar a dudas. Carlos Martínez, hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, una fundación está claro que tiene un objetivo muy claro, Carla, que es salvar vidas.
Efectivamente. Fundación destinada a salvar vidas. Es uno de los objetivos que teníamos claros desde el primer momento. Una fundación gallega, 100%, y desde los inicios con una aceptación increíble en Galicia y también ya a nivel nacional.
¿Cuándo comienza y por qué comienza esta fundación?
Realmente la fundación tiene una base muy sólida. Tiene una base con más de 10 años de experiencia. ¿Por qué? Pues porque el doctor Diego González Rivas empezó su andadura en países subdesarrollados hace muchos años. Una trayectoria profesional en la cual él inventa una técnica, la técnica uniportal VATS, técnica mínimamente invasiva, pues para poder operar esos casos de cáncer de pulmón u otras dolencias en las cuales es muy complicado acceder por una cirugía tradicional, la convencional. Él en sus momentos de ocio, esos meses que tenía más parados, se dedicaba a recorrer este tipo de países para poder practicar su técnica y poder abordar esos casos que otros cirujanos le iban indicando y que de no poder acceder a esta técnica pues tenía un resultado pues muy complicado. Y ese es el motivo por el cual es una fundación destinada a salvar vidas. Cada caso que opera el doctor a través de la fundación es un caso en el que salvamos una vida.
¿Cómo es su metodología? Porque a las 48 horas de esa operación supone una vida normal para el paciente, ¿no? ¿Cuál es la técnica que utiliza el doctor Diego González Rivas?
La técnica es la técnica Uniportal VATS. A través de videocirugía, él puede acceder con una incisión de 2 centímetros para poder extraer ese cáncer de pulmón de una forma muy buena, en el caso de que queda totalmente limpio y que la recuperación del paciente es mucho más rápida. Porque en la operación tradicional, pues hay que abrir la capacidad torácica, hay que pues cortar costillas y demás. En este caso, solamente con una pequeña incisión de 2 centímetros, el doctor puede acceder a través de los útiles de Uniportal VATS, extraer el pulmón y después cerrar esos 2 centímetros de incisión. ¿Qué permite esto? Que si antiguamente el paciente tardaba pues una semana o dos de recuperación, en este sentido a las 12 horas o incluso menos, tiene pacientes de incluso menos tiempo de recuperación, ya está en su casa. Entonces esto es revolucionario en todos los sentidos. El posoperatorio es fantástico.
Carlos fue paciente del doctor Diego González Rivas. ¿Cómo fue su experiencia, Carlos?
La experiencia fue maravillosa, porque yo aquí, cuando me detectaron el cáncer de pulmón, me dijeron que me iban a abrir el pecho. Que me iban a abrir el pecho y separar 15 centímetros las costillas. Entonces yo viera un reportaje en la TV, TVJ gallega, donde hablaba de un médico que se llamaba Diego González Rivas y un equipo que hacían una nueva cirugía. Entonces pude contactar con él, hablé con él, fui a La Coruña, me atendió de maravilla. Lo primero, cuando llegué, tenía un despacho pequeñito, me recuerdo siempre, se levantó y me dio un abrazo. Eso lo hace muy poca gente. Me dio un abrazo, yo iba moralmente bastante mal, y salí de allí nuevo. Cuando llegué a casa me dijeron, ¿pero qué te pasó? Ya te operaron, porque vienes tan contento, ¿no? Fue él, y muy cercano, muy amable, y fue una experiencia muy... luego me mandó, dice, bueno, vendrás a hacer el preoperatorio. Fui y a los 15 días estaba operado. Pero la noche que ingresé, a las 12 de la noche, él venía de traje, vino a verme al hospital y me dio otro abrazo. Y eso no lo olvido yo.
Eso es algo inolvidable, ¿no?
Sí. Siempre decimos que
un médico, además de la pasión por su profesión, tiene que ser una persona cercana, sobre todo en ese momento que el paciente lo está pasando tan mal, ¿no?
Efectivamente.
Y lo estamos viendo, Carla, en su cercanía y su solidaridad, ¿no? Con todas las personas a las que durante todo este tiempo ha ayudado, ha salvado vidas en África, con casos absolutamente increíbles, ¿no? Como esa niña de 14 años que tenía una llave en los bronquios, cuéntanos.
En un bronquio, exacto. Es un caso reciente. En el mes de junio se ponen en contacto con el doctor desde el Congo. Una chica de 14 años había tragado una llave pequeñita hace pues año y medio. Lo normal es que esta chica pues hubiera fallecido, pero las circunstancias derivaron a que no pudo convivir durante todo este tiempo con la llave. ¿Qué pasa? Que la llave se deteriora, y lo cual causa una infección pulmonar grave. Se ponen en contacto con el doctor, porque el doctor ya es conocido a nivel mundial para operar esos casos insólitos y muy, muy complicados, en lo cual él, pues bueno, en cuestión de una hora reorganiza toda su agenda y a la semana ya está en el Congo. Opera a esta chica de 14 años, le quita esa llave con una incisión muy pequeñita. Era imposible hacerlo con cirugía tradicional y mucho menos en el Congo, en este sentido, no tenían medios para poder hacerlo. Y el caso es que esta chica a las 10 horas estaba en su casa sin infección y completamente sana.
Extraordinario. Realizando su labor en el continente africano, pero la fundación sigue creciendo, ¿no?
Sí.
De Europa a África, de África va a llegar al continente americano.
Exacto. Nuestro primer objetivo, lo teníamos claro, y lo tenemos, era crear una unidad móvil en África para que el doctor pueda desplazarse por estos países de una forma pues mucho mejor que lo está haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas complicaciones a la hora de llevar los equipos uniportal bats para que el doctor pueda operar. Entonces la unidad móvil nos permite tener mucho movimiento y el poder acceder a esos países en los cuales él no podía llegar. Él sí, pero no su equipo, el equipo pues de cámaras y demás. Nuestro proyecto lo teníamos a largo plazo, es decir, en 2 años lo veíamos como una visión de tener esa unidad móvil, pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que gracias a la comunidad gallega, los empresarios gallegos, pues ya es real. Es decir, en septiembre ya nos ponemos en marcha con la unidad móvil y tenemos previsto tenerla para febrero o marzo del próximo año.
¡Qué bien!
Es decir, que en marzo ya estará la unidad móvil en África. Más sorpresas que tenemos, pues han contactado una serie de empresarios latinoamericanos en los cuales pues les ha enamorado la fundación, sobre todo la labor que lleva realizando el doctor Diego desde hace muchos años, y pues que también querían tener su actividad en Latinoamérica, dentro de todo lo que es la actividad que hace la fundación. Entonces, pues bueno, nuestros siguientes pasos son en Latinoamérica. Próximo año abordaremos este súper proyectazo en los cuales pues vamos a abrir centros de excelencia de cirugía mínimamente invasiva en una serie de hospitales en los cuales el doctor puede operar de forma también altruista y también poder ayudar a esas personas que no tienen la capacidad ni medios económicos para poder acceder a esta técnica.
Recordemos que la labor del doctor lleva pues aproximadamente 10 años, ¿no? Realizando
más de 10 sí, años. Sí, lleva 10 años realizando de forma totalmente altruista.
De forma altruista.
Exacto. Él en su tiempo libre, exacto.
Claro.
Su labor profesional viene desde hace más tiempo y sobre todo el coger esa experiencia y esa divulgación de la técnica Uniportal BATS a través de todo el mundo,
pero,
de 130 países.
Esta fundación nació el 20 de abril de 2023, es cuando se llevó a cabo el lanzamiento oficial en un evento muy especial celebrado en Coruña, donde participaron destacadas personalidades políticas, patronos de la fundación, empresarios gallegos, profesionales del área sanitaria, familiares y amigos del doctor González Rivas, donde se habló de estos primeros lanzamientos, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay personas como Carlos, que son voluntarios, ¿no?
Sí.
Voluntarios porque
sí.
Se han sentido muy bien con el doctor, le ha supuesto una vida nueva, ¿no? Porque ¿cómo se encuentra usted, Carlos?
Yo me encuentro perfectamente bien, muy bien, desde la operación. Y Diego, para mí, es algo más que un doctor hoy. Diego, a ver, es un gran amigo. Y por eso yo trato de ayudar en la copeda a la fundación.
Es, por tanto, voluntario.
Soy
ayuda
voluntario,
lo que puede.
Sí. Trato de, bueno...
Le ha salvado la vida, ¿no? Como se dice
sí,
en este caso.
Ha salvado la vida. Bueno, no era un caso muy complicado,
bueno,
pero sí, me ha salvado la vida, se puede decir
pero,
eso.
Pero sí hay casos muy complicados donde se han salvado
sí,
vidas, ¿no? Como estábamos contando el caso de esta adolescente de 14 años.
O otro caso, sin ir más lejos, que fue el primero que en el cual pudo ayudar la fundación, una chica de Perú, fue el primer caso de la fundación en el mes de febrero, una chica que tenía un cáncer de pulmón, en el cual ya había sido sometida 2 veces a una cirugía tradicional, sin éxito. Se pone en contacto con el doctor en el mes de enero y bueno, el doctor ve que se puede hacer una tercera cirugía mínimamente invasiva sin que ella tuviera pues un dolor el cual le ocasionaron las otras cirugías, las anteriores, y con un éxito del 100%. Esto se suma a que la chica estaba embarazada. Entonces, claro, fue todo como embarazada, con un cáncer de pulmón muy complejo, lo abordamos, hemos traído a la chica aquí a Coruña, se pudo someter a esta cirugía, uniportal VATS, éxito 100%, y en unas semanas ya va a dar a luz. Es decir, que no solamente salvó una vida, sino dos, en
claro,
este
es que
sentido.
Son historias bonitas, lo
muy
que
bonitas.
Nos están contando, lo que ha conseguido sí. el doctor. ¿Y cómo se puede ayudar para el trabajo que está realizando el doctor? Personas como Carlos, que quieren ser voluntarios, ¿cómo se puede participar en esta fundación gallega para ayudar en la labor que está realizando el doctor?
Tenemos una página web, que es la Fundación Diego González Rivas, a través de la cual pues la gente puede hacer sus donaciones puntuales, también pueden ser sus donaciones mensuales, trimestrales, anuales, como ellos consideren. Y luego, aparte, también es cierto que la sociedad gallega, otra vez más, nos da un aspecto muy positivo de colaboración, y se organizan pues ciertas cenas benéficas, actos, pues por ejemplo, carreras solidarias, acciones de colegios, de por ejemplo, en este caso de A Coruña, que a través de pequeños actos han conseguido también grandes donaciones. Entonces, durante todo el año hemos tenido varias acciones en las cuales las personas podían participar de esta forma puntual. Pero a través de la fundación pues tenemos ese apartado, ese canal en el cual estas personas pues pueden hacer esas donaciones. Luego también pues próximamente tendremos una cena benéfica aquí en Ourense.
Aquí en Ourense está
exacto,
previsto, ¿sí?
Sí, finales de año, principios del próximo año, en el cual pues esperamos hacer una cena como también hicimos en A Coruña en el mes de junio, ahora próximamente el 31 de agosto, también en A Coruña, en el cual pues las personas pueden acceder. Conocer también al doctor. El doctor, como decía Carlos, es una persona muy accesible, muy transparente, y eso es una también de las bases fundamentales que tiene esta fundación, la transparencia que nos da el doctor desde el primer día, en la cual nosotros queremos seguir. Es una persona muy exigente con su trabajo y nosotros también tenemos que estar ahí con esa exigencia, ese nivel de exigencia que él nos ha marcado desde el día uno. Y entre esos valores, esa transparencia, esa cercanía de la cual hablaba Carlos con sus pacientes. Es así también nosotros como fundación, que queremos estar cerca de las personas que hacen esas donaciones puntuales o de forma ya más sistemática.
Claro, Carlos, porque cuando uno llega a realizar una operación, se encuentra con el doctor, que lo primero que le da es un abrazo,
sí.
Y se va por la noche y le da un abrazo, pues eso se convierte, no en un doctor, se convierte en un amigo.
Eso es algo que solo puede describirlo la persona en ese momento que lo recibe, porque estás psicológicamente muy mal, porque uh-huh. te dicen que tienes un cáncer de pulmón, y llegas a un despacho de un médico y que se levante sin conocerte de nada, uh-huh. y que te dé un abrazo y que me diga, tranquilo, estate tranquilo, que todo va a salir bien. Eso es una maravilla, esa es una maravilla.
Y eso es lo que...
Sí, Carlos. Mira cómo es él. Que yo hay algún, ahora me conoce mucho, claro, porque hablo siempre, yo Diego lo tengo siempre ahí en la mente y en la palabra, y algunos me dicen, Carlos, tengo este problema y tal, de pulmón y tal. Dice, no te preocupes, sabemos una segunda opinión del doctor Diego. Le mandamos el historial y a la media hora, es de rápido, mira cómo es y con el trabajo que tiene, me dice, Carlos, ponme en contacto con ese señor, con el paciente que hablo con él, sin ningún interés, nada más, solo por dar una opinión. Por ejemplo, otro cirujano le dice, bueno, le vamos a cortar el pulmón. Él dice, bueno, pues esto ya son cosas de él, médicas, pero sin, a ver, gratuitamente, altruistamente, sin nada, sin querer nada a cambio, ¿entiendes? Sin querer decir, bueno, yo doy una opinión, pero a mí hay que me pagar la consulta, no. Se le manda, y son muchos de aquí de Ourense los que le tengo hablado y él tiene consultado y le tiene dicho, bueno, pues a mí me parece esto y esto y esto. Y tiene operado a bastantes.
Uh-huh. Eso es lo que destaca, ¿no? Los pacientes que se ponen en contacto con la Fundación, Carla.
Exacto. El doctor es una persona muy accesible. En cuestión de horas, pues él puede revisar ese expediente, puede ver, dice, sí se puede abordar, no se puede abordar. Para él, como siempre dice, nada es imposible, tenemos que intentarlo, y sobre todo esos casos en los que no se puede llegar, él va a poner todo el empeño en hacerlo. como decía Carlos, transparente, cercano y sobre todo incansable. Él trabaja los 365 días del año, da la vuelta al mundo 2 y 3 veces en un año. Por ejemplo, hablaba hace unas horas con él, estaba en Shanghái, se dirigía a Los Ángeles para mañana estar en Perú. Es decir, que no para, no tiene descanso. Y eso es una de los valores que a día de hoy pocas personas tienen, en el sentido, sobre todo, profesionales de este gremio. Esa cercanía es increíble, muy, muy valorable, y es en lo que nosotros nos apoyamos, pues, para poder tener esa base sólida.
Pues es la Fundación Diego González Rivas, una lucha de este doctor contra el cáncer de pulmón por todo el mundo, con una revolucionaria técnica, donde en 48 horas un paciente puede volver a casa y tener una vida normal. Y hemos conocido el trabajo de esta Fundación Gallega, los objetivos, los retos que se marca, y hemos conocido también la visión de orensanos como Carlos, que se han puesto sus manos y que se le ve aquí con una sonrisa absoluta de satisfacción, y que es un voluntario más dentro de esta fundación. Pues Carla Salgado, directora de la Fundación Diego González Rivas, que es un placer y enhorabuena por lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias, el placer nuestro, por darnos este espacio.
Y Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por permitirnos estar aquí este momento.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Vamos a hablar de una joven ourensana, tiene 17 años de edad, va a estudiar segundo de bachillerato en el IES Blanco Amor. Se llama Alba Quintas y es, como lo escuchan, es embajadora de Crimson, la consultora líder sobre universidades americanas. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí.
Oye, ¿cómo llegas a ser embajadora de Crimson?
Pues el año pasado me enteré de que iba a haber una competición virtual de Crimson con Columbia, que es una universidad de Estados Unidos, sobre investigación. Y me interesaba el tema y decidí apuntarme, y básicamente era desarrollar un artículo de investigación sobre el tema que tú quisieses. En mi caso, computación cuántica. Y me lo pasé tan bien durante el proceso y todas las charlas que daban que dije, ¿por qué no seguir en este tipo de concursos? Y ofrecieron ser embajadora de Crimson para promocionar estos concursos y dije que obviamente sí, porque me encanta cómo lo hacen. Creo que mucha gente debería participar en esto.
Son concursos para estudiantes de entre 13 y 18 años, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi?
Pues tienen muchísimas clases, desde hacen cursos de ensayos, escribir ensayos con Harvard o de investigación como el de Columbia, pero el que tienen ahora activo es de un hackathon que se llama Uber Global Hackathon, y básicamente funciona de este modo. Ellos te dan un problema relacionado con la informática y tú tienes que aportar una solución, tal y como funcionan las empresas tecnológicas punteras hoy en día, básicamente.
Hay tres niveles, ¿no?
Sí.
Y la persona que participe en ese concurso decide cuál es el nivel en el que quiere participar.
Efectivamente. Hay tres niveles en función de cómo te sientas tú con la programación. El primero, que sería sin experiencia previa, que es de diseño de productos, que tú ideas y diseñas un producto para resolver el problema que ellos te dan. Luego el segundo, que es como te hace falta un poco de conocimiento, pero muy básico, de programación, que es sobre análisis de datos. Tú analizas unos datos, encuentras el problema que ellos te han puesto y tienes que resolverlo. Y luego el último, que ya sí que es para gente que sepa programar de verdad, que es te dan un problema y tú tienes que desarrollar un software y una aplicación para resolverlo. Entonces tú eliges el que quieras a la hora de inscribirte en función de cómo sientas tú con eso, con la programación y el coding.
Aquellos jóvenes entre 13 y 18 años que desconozcan hasta hoy esta idea, que me parece fantástica, y que te estén escuchando, ¿cómo pueden inscribirse, cómo pueden participar?
Pues mira, es muy fácil. Tú buscas en Google Uber Global Hackathon y te va a aparecer su página web, y allí ya desde el inicio te va a poner un link para un botón en el que ponga inscribirte, y te vas ahí, vas a un formulario de Google, como de Google, y pones tu nombre, tus datos y te inscribes. Tienen una cuota de $15 por inscribirte, pero yo tengo un código que es todo mayúsculas AMB415, y con él te hacen un descuento de $5.
AMB415.
Efectivamente. Uh-huh. Y sé que es un poco raro que las competiciones te pongan una cuota, a lo mejor, de inscripción, pero de verdad que, aparte del concurso en sí, ellos ofrecen muchas charlas con profesionales del tema sobre desarrollo de web, sobre análisis de datos, sobre introducciones, con profesores incluso de universidad muy buenos, y esas charlas solo con ellas y con la gente que interactúa en ellas merece muchísimo la pena.
Es lo que te iba a decir. ¿Qué supone, desde el punto de vista de la formación, el participar en concursos como este?
Te cambia mucho el chip. Aprendes mucho sobre el tema. Yo, por ejemplo, en la mía, que era sobre proyectos de investigación, yo aprendí muchísimo cómo estructura un científico de verdad a la hora de escribir los artículos, el tipo de vocabulario que utilizan, cómo hacerlo, la estructura correcta, cuánto tiene que durar cada parte. Aprendes muchísimas cosas y cómo piensa también un científico, y explicado desde gente que tiene la experiencia de que ya lo ha hecho. A mí, que me daba charlas, era gente que se dedicaba a trabajar con alumnos de doctorado para hacer sus tesis. Entonces, tenía mucha experiencia tanto en enseñar como en lo que ellos hacían, porque ya habían publicado muchos artículos. Entonces, en el Global Uber Hackathon va a pasar lo mismo. La gente que te vaya a dar la charla va a saber mucho sobre desarrollo web, van a ser profesores de universidad, y te cambia, o sea, te abren unas puertas alucinantes y te da ganas de saber mucho más. Y no solo eso, sino que la gente que participa, que tienen un Discord, hacen un Discord que es como un canal de WhatsApp, más o menos, con toda la gente que participa, es gente que también sabe mucho y se quiere ayudar. No es como una competición en la que es todo, la tensión se corta con un cuchillo, sino que la gente está ahí, sabe también muchísimo sobre el tema, es gente súper inteligente, que tiene mil de proyectos, y te ayuda también a entender un poco cómo hacerlo, y de verdad que la mierda es te ayuda mucho, y hay mucho apoyo entre la gente que participa.
Eres embajadora, ¿cómo promocionas esta digamos que esta iniciativa de Crimson, de la consultora líder sobre universidades americanas?
Pues de diversas maneras. Tenemos muchísimos pósters para colgar en redes sociales. Yo también, en redes sociales personales, también intento colgar esos pósters para animar a mis conocidos. Y aparte de eso, contactamos con colegios de todo el mundo, porque el hackathon es internacional, para ver si están interesados, con grupos de gente que ya ha participado antes, desde canales de Discord, en esta entrevista, por ejemplo, con academias que les pueda interesar, desde muchos métodos, porque lo importante es animar a la gente a que lo haga, porque la verdad que es una experiencia única.
Tú puedes seguir participando, ¿no?
Sí, sí, se puede seguir participando siendo embajador. También tienes el descuento de participación. Ajá. Y sí, desde Crimson y desde Uber también animan a los embajadores, claro, a participar, porque nunca aprendes lo suficiente. Siempre tienes que seguir.
¿Y cuáles son los premios?
Pues la verdad que están muy bien. Hay 9 ganadores, 3 en cada categoría, porque son 3 categorías. Y el primer premio serían $1,000 en efectivo, que es más o menos lo mismo que 1,000 euros. $1,000 para Crimson, que es por si te interesa la consultoría americana, pues tienes $1,000 para aprovechar en mentorías y más ayudas. Y un certificado de participación y de reconocimiento, que al ser de Uber y de una entidad tan prestigiosa como Crimson, pues vale mucho para el currículum. Y luego los segundos premios serían 750 euros, 750 para Crimson, el certificado, y los terceros premios serían 250 para Crimson y el certificado. Y a mayores, los jueces eligen a uno de los grupos, de los ganadores, para que tengan unas prácticas de 4 semanas en una empresa tecnológica y hagan un poco lo mismo que el hackathon, desarrollar un producto con esa empresa y todo el proceso otra vez hasta que llega el producto final.
90 equipos a nivel internacional, ¿no? Son los que participan.
Pueden participar más, pero en la primera fase clasificatoria, porque hay tres fases clasificatorias, se clasifican 90. Y ahí sería la fase de entregar un proyecto escrito de lo que, la idea que tú tienes en la cabeza. En la segunda fase, que es la regional, se clasifican 15 y ahí tienes que hacer un vídeo explicando lo que has puesto tú en tu escrito. Y en la última fase, que se hace decir en los 9 ganadores, es la que tienes que estar por Zoom con un jurado exponiendo tu proyecto. Y te hacen preguntas y tienes que resolverlas.
Qué importante es la comunicación en ese sentido.
Sí, súper importante, ¿no? Tanto para escrita como para expresarte bien desde el primer momento, como en el vídeo, que también importa mucho la gesticulación y todo, claro, la entonación que le pongas.
La comunicación verbal y no verbal.
Y en la última parte es crucial.
¿Tú has participado en cursos de debate ya?
Sí, efectivamente. Fundación Barrier, participé en los cursos de debate académicos y también en las sesiones regionales y nacionales del Parlamento Europeo de Jóvenes.
Ay, ¿cómo es la experiencia? El Parlamento Europeo de Jóvenes, ¿cómo es la experiencia?
Es alucinante, es completamente diferente a lo que yo había vivido antes. Es también un ambiente, a la vez que es académico, porque al fin y al cabo se imita el modelo de debate de la Comisión Europea, en el que tú representas a un comité, como los comités reales de la Unión Europea, y tienes que defender un tema y tener soluciones para un problema como el que lidia actualmente la Unión Europea. Implica mucho académico, pero también la gente que está allí es alucinante. Hacemos un ambiente muy colaborativo, hacemos juegos, también lo pasamos muy bien, canciones propias. Es una mezcla entre aprendizaje, risas y conocer a amigos y gente que yo me he llevado, que es alucinante. Entonces es la mezcla perfecta de aprender y pasárselo bien.
¿Cuándo fue la última experiencia que viviste en el Parlamento Europeo de Jóvenes?
Pues la última fue aquí, en Ourense, en la sesión regional en la que yo fui la organizadora jefe junto con mi amiga Raquel. Y llevamos desde el COVID sin una sesión presencial en Galicia. Y entonces me hizo muchísima ilusión traerla de vuelta aquí y fue una experiencia súper bonita, la gente nos lo pasamos genial y ahora, gracias a ello, unos cuantos gallegos se van a la nacional de este año, que va a ser en Marbella, y a ver si pasan a la internacional. Yo creo que sí, porque eran increíbles, debatían genial.
¿Cuántos jóvenes estabais en Ourense?
Éramos unos 60-70 aquí, de toda Galicia, y la verdad que para ser la primera desde hace tanto tiempo, muy contentos con el resultado y esperamos que la siguiente sea todavía más grande.
Oye, cuando te llamó Grinson y te dice, bueno, después de ver tu participación durante este año, eres la embajadora, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Pues fue muy guay, la verdad, una oportunidad muy especial, porque pienso que a veces no se nos cuentan a los jóvenes todo lo que hay, o no se nos anima a hacer todas tantas cosas como deberíamos para descubrir realmente lo que nos gusta o para fomentar lo que sabemos que nos gusta, y poder promocionar competiciones así y animar a la gente a que participe y las descubra, porque hay muchos embajadores en todo el mundo, pues me pareció súper guay y algo que debemos hacer sí o sí.
Bueno, embajadora de la consultora líder sobre universidades americanas, tienes 17 años, empiezas segundo de bachillerato en el IES Blanco Amor, en el barrio de Aponte. ¿Ya tienes claro a qué te vas a dedicar? ¿Ya tienes claro lo que quieres estudiar en la universidad?
Sí, me gustaría hacer ingeniería informática y seguir con la ciencia computacional también. La computación cuántica me gusta mucho para investigar en un futuro, y también la inteligencia artificial.
Bueno, pues inteligencia artificial,
sí,
que es todo, diría futuro, pero es el presente ya, una realidad.
Sí.
Bueno, pues apunten este nombre, Alba Quintas, 17 años, y es Blanco Amor, embajadora de Crimson, la consultora líder sobre universidades americanas, y que es una iniciativa muy interesante, abierta para estudiantes de entre 13 a 18 años. Ella nos ha contado sus experiencias en cursos de debates, vemos que comunica muy bien, y que, bueno, su experiencia en el Parlamento Europeo de Jóvenes, que es una iniciativa muy interesante. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello, Alba. Te deseo lo mejor, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, muchas gracias.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales:
Parrillada Mieiral,
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127,
Grupo Viana.es Desguace,
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal,
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
Centro Integrado de Formación Profesional La Farisa,
Gasolios La Tequina en Coles,
Baking and Coffee Tito en la zona universitaria,
La Galleguita en Castadón,
Jesús Lorenzo Hijos Estación de Servicio Castadón,
Correduría de Seguros Perdiz en Avenida de Santiago 47,
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo,
Las Tapitas de Marían, Lepanto 19, Zona Vinos.
Vive el verano con tu radio.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado adaptadas al braille y por otro con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
La 1:42, aquí estamos en mediodía en COPE Orense, en este jueves 16 de agosto del año 2023. Bueno, estamos hablando de todo tipo de fiestas que hay a lo largo de la provincia de Orense. Estos últimos días hemos hablado, pues, desde la fiesta de la anguila de Gastrelo de Miño, la fiesta del pimiento en Arnoya, la fiesta del pimiento de Oimbra, la fiesta del pulpo de Ocarballiño. Estamos hablando de una de las citas importantes en el ámbito cultural también, como son las jornadas de folclore, 38 edición, que hoy concluyen con un espectáculo que tendrá lugar a partir de las 11 de la noche en el auditorio del Castillo de los Sarmiento, en la capital del Ribeiro. Y se está preparando la Festa de Vendima en el Leiro, y vamos a hablar de todo ello con su alcalde, don Francisco Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo va a ser esta nueva celebración de la Festa de Vendima?
Pues esperemos que sea un éxito como tienen sido todas hasta ahora, con el mismo patrón. Y bueno, quizás si cabe con la novedad de que a lo largo de la jornada tendremos una actuación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense, que esperemos que sea un atractivo más para esta fiesta.
¿A qué hora está previsto la actuación de la Real Banda de Gaitas?
La actuación a la una y media en el Salgueiral.
¿Cómo va a ser esta celebración? ¿Cuándo va a comenzar y cuáles van a ser los hechos más característicos, además de la actuación de la Real Banda de Gaitas?
Vamos a ver, la fiesta el sábado a la tarde, con una fiesta infantil para los niños, espuma, hinchables, todo esto. Y después a las 9 se inaugura el mercado de los vinos en Leiro, la exposición, que será ya en la zona de la fiesta, en el Salgueiral. Y después al día siguiente pues empieza con el concurso de racimos, que empezarán a traer la gente a partir de las 10 de la mañana. Y a partir de ahí, pues los distintos actos que se realizan siempre, como es el pregón, que este año es la lectura del pregón que corre a cargo del consejero de Medio Rural, don José González Vázquez. Uh-huh. Después, el plato fuerte de la fiesta, que es lo que todos los años hay, que es el concurso de carrozas, el desfile de carrozas y de coches antiguos. Y después de esto, pues nos acercaremos por la calle principal. Después de esto nos acercaremos todos al Salgueiral, donde se celebrará, bueno, visitaremos el stand de artesanos y la exposición de los vinos del Ribeiro, y como bien decía, el concierto de la Real Banda. Y después habrá una comida popular y por la tarde pues el partido de fútbol de veteranos. Uh-huh. Y anoche una actuación musical con un dúo y una orquesta, no me recuerdo ahora del nombre de la orquesta, pero bueno, para ya cerrar un poco la fiesta y tener a la gente pues divertida y que esté en Leiro la mayor parte del tiempo posible, que es de lo que se trata, de traer gente a Leiro y vender nuestro producto principal, que es el vino del Ribeiro.
Claro, es que es una fiesta que no solo la sigue gente de la zona de Leiro y de la comarca, sino que viene gente de toda la provincia para disfrutarla, alcalde.
Sí,
fiesta es de interés fiesta turístico de Galicia.
De Galicia, y es una fiesta un poquito distinta, es una fiesta que no es la típica fiesta del vino tradicional, donde hay los stands, los 5, 10, 15 o 20 stands, o aquí van a estar todos juntos, pero lo llamativo, lo distinto y un poco lo raro de esta fiesta es el desfile de carrozas, donde se muestran todos los trabajos que realiza el viticultor para, desde que empieza el vino en la cepa, el vino o los trabajos que hay que hacer en la propia cepa, hasta que podemos deleitarnos con su trago, digamos así, una vez que el vino se elabora en la bodega y pasa a consumo público. Es una fiesta que recorre todos los trabajos que son necesarios para que nazca la uva, se transforme en vino y podamos disfrutar.
Una fiesta con tradición, porque surgió en los años 60. Estamos hablando del año 1963. Se celebra, sí, a partir del año 2000, el último domingo de agosto. De hecho, este año, sí, se va a celebrar el 27 de agosto. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando, alcalde?
Pues, un poco con los tiempos, pero lo que sí sigue siendo la pieza clave, la pieza fundamental, es el desfile de carrozas. Eso es lo de carrozas con motivos alegóricos a la producción del vino. Eso es fundamental y eso es lo que nos distingue de las otras fiestas. Después, pues, podemos poner algún año lo que es la Real Banda, otras actuaciones así importantes, pero lo otro, todo esto gira en torno al desfile de carrozas. Es fundamental y es lo que nos distingue y el atractivo que nos hace distintos a otras fiestas.
Alcalde, ¿cómo está siendo el verano en Leiro?
Pues yo creo que hay dos veranos. El mes de julio estuvo un poco flojo y el mes de agosto, pues, con muchísima gente. No sé por qué, pero una diferencia abismal de julio a agosto, mucho más movimiento, más ocupación en las casas, más gente en la cafetería, en la zona fluvial. La verdad es que el mes de agosto, no sé si es que el tiempo acompañó y se desplaza gente de otros lados en el mismo día, pero el mes de agosto está siendo un mes muy muy fuerte y muy positivo para el turismo en Leiro.
Pues es importante, sin lugar a dudas. Es importante, es la Festa da Vendima en Leiro, 27 de agosto, el último siempre domingo del mes de agosto, una fiesta tradicional que habla de la vendimia y que nació en los años 60 y que cada vez, pues, va evolucionando con los tiempos, como dice el alcalde de Leiro en los micrófonos de la cadena COPE. Don Francisco Fernández, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Gracias a vosotros y gracias por acordarse de la vendimia.
Gracias. La 1:48, en un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense, en esta jornada calurosa en toda la provincia. Bueno, no el calor del verano pasado, recordemos. Recordemos aquel mes de julio del año 2022, donde superaban fácilmente los 40 grados de temperatura. Este año vimos calor, pero no con la intensidad del año pasado, ni con la intensidad de esa ola de calor que sufrieron en las últimas semanas desde el centro hasta el sur del territorio nacional. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. Es la 1:49. Buenas tardes. La Guardia Civil detectó durante esta semana dos camiones circulando con importantes excesos de peso. El primero fue localizado entre Entrimo y Lobios, cargado con madera de pino, y circulaba con un peso de 53.600 kilos, cuando su masa máxima estaba fijada en 40 toneladas. El segundo detectado en la Nacional 120 a su paso por Larouco y cargado con material de construcción, circulaba con un peso de 5.880 kilos cuando su máximo estaba establecido en 3.500 kilos. Los titulares de dichos vehículos, que superaban respectivamente un 34% y un 68% el peso permitido, deberán enfrentarse a sanciones que van desde los 2.000 euros hasta los 4.000 en función de la masa máxima de cada vehículo, así como la inmovilización de los mismos hasta la descarga del exceso detectado. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tema.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Amanecimos hoy con mucha nubosidad. Ahora mismo los cielos están despejados y quedará una tarde soleada a lo largo de la provincia. Los termómetros se sitúan por encima de los 30 grados, 31 marcará Verín, 32 Obarco, 34 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
El subdelegado del gobierno en Orense, Emilio González Afonso, recalcó el peligro que supone conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Este es uno de los principales mensajes con los que se desarrolla la campaña de control y vigilancia de alcohol y drogas que hasta el 21 de agosto pone en marcha la DGT. El subdelegado del gobierno supervisó la campaña y subrayó la importancia de este tipo de campañas para informar de los riesgos y concienciar a la población. En el año 2022, dijo el subdelegado, aumentaron los casos de sanciones impuestas a conductores bajo los efectos del alcohol o drogas en relación al 2019 tras el parón de la pandemia, llegando a más de 95.000 sanciones.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un niño tuvo que ser evacuado al hospital tras caerse de un muro en San Cibrao de las Viñas. Ocurrió ayer a las 7:30 de la tarde cuando un particular contactó con el 112 para comunicar que el niño acaba de lesionarse en una pierna tras caer de un muro en el lugar de Pazos en Soutopenedo. Se activó un operativo que contó con la participación de Urgencias Sanitarias de Galicia, el 061, y de los agentes de la Guardia Civil. Entrevista en la cadena COPE con la gerente del INORDE, que ha dicho Juan Carnero.
El INORDE, tras haberse reunido hace unas semanas con los diferentes alcaldes de los municipios pertenecientes a los geodestinos Trevinca Valdeorras y Terrar de Celanova, Serra do Xurés, ha firmado un convenio con la Agencia de Turismo de Galicia. Su gerente, Emma González, ha profundizado en una entrevista en COPE Orense sobre una de las actuaciones incluidas en este convenio, como es el Sistema Integral de Calidad Turística.
Vamos a iniciar ese Sistema Integral de Calidad Turística en ambos destinos. De hecho, si hoy entramos en la web de la Secretaría de Estado de Turismo, donde se habla del SICTET, el programa SICTET, ya existe, ya se ha creado ese destino de calidad turística para cada uno de los geodestinos y, por lo tanto, ahora todos los servicios turísticos de estos municipios pueden adherirse ya a partir de este momento a través de la propia web de SICTET.
Asimismo, afirmaba que suponía esta unión para los 9 municipios de la comarca de Valdeorras y Abega y los 15 municipios, incluyendo la reciente incorporación de Barbadás, de Celanova o Xurés.
En ambos casos, pues destinos de carácter rural, son muy pequeños municipios, a excepción pues de lo que puede ser el Barco de Valdeorras o Celanova, ¿no? Que son ya municipios con una cierta población, pero los demás estamos hablando de pequeños municipios, pero que juntos, en el caso de Trevinca Valdeorras o de Celanova Xurés, suman un conjunto de recursos naturales y patrimoniales muy potentes. Hay algunos destinos, como pueden ser pues el caso de la Ribeira Sacra, aunque no es exclusivamente de la provincia de Ourense, pues que ya lleva muchos años trabajando y ha logrado una notoriedad, y ese ejemplo pues lo tenemos que ir dando poco a poco en otros lugares donde estamos seguros de que pueden llegar a ser un atractivo importante y que se puede, por lo tanto, crecer también en la propia oferta, ¿no?
Más cosas. Rivadavia cuenta con un tractor cedido por la Xunta para las labores de desbroce.
El consejero de Medio Rural, José González, supervisó estos trabajos fundamentales para prevenir incendios. En el concello de Rivadavia se están realizando diferentes trabajos de gestión de biomasa y de mantenimiento de infraestructuras para avanzar en la lucha contra los incendios. Hasta allí se desplazó el consejero de Medio Rural, quien, acompañado por el alcalde de la localidad, César Fernández, supervisaron estas labores de desbroce y de limpieza. El titular de Medio Rural destacó la ayuda que se está realizando desde la Xunta a los concellos para prevenir los incendios.
Temos un tractor cedido gratuitamente pola Xunta de Galicia, e eu teño que decir, no marco do convenio que se firmou entre a Xunta, a FEGAN, Federación Galega de Municipios e Provincias e a Entidade Pública SEAGA no ano 2018, que nos permite que durante este ano, pois xa 53 concellos, incluído de Rivadavia, teñan disposto destes tractores, os que dotamos con todos os medios necesarios para facer os desbroces que son tan necesarios.
Tamén en materia de gestión de biomasa a través de maquinaria, se han asignado a 13 concellos de la provincia de Ourense, en colaboración con la Diputación, la adquisición de tractores que pudieran realizar estos trabajos de prevención. José González comentaba lo que se está consiguiendo gracias a la facilitación de esta maquinaria.
Está vendo hoxe aquí como estamos abrindo pistas que levaban moitos anos cheas de maleza, estamos limpando as cunetas ahora onde son necesarias, estamos asegurando eses puntos que nos din os responsables do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios que é importante ter limpos se tornamos a desgraza dun incendio. Teño que decir que vamos moi avanzados no cumplimento do plan de prevención anual, que sabe que ten un orzamento de 38 millóns de euros, que supón a limpeza de 5.000, preto de 6.000 kilómetros de pistas e o desbroce de 60.000 hectáreas.
Más cosas. Pasó las primeras noches en la cárcel el hombre de 45 años detenido el pasado sábado por la Guardia Civil en Verín a raíz de la supuesta agresión sexual a dos menores de edad en la villa, un caso que se denunció en mayo. La jueza dictó también una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a las menores y a su madre, expareja del investigado. El arrestado pasó a disposición judicial inicialmente, pero no quiso declarar. Sobre él, de nacionalidad portuguesa, pesaba una orden europea de detención a razón de las supuestas agresiones sexuales cometidas a niñas de 10 y 12 años de edad. Los 1.800 bañistas que pueden acudir a diario al Complejo Deportivo de Monterrey no podrán disfrutar estos días de la piscina de olas, al menos en su totalidad. Y es que la Xunta decidió ayer desactivar el mecanismo de oleaje artificial por labores de mantenimiento. Los técnicos se trasladarán al Complejo de Ocio de Monterrey para comprobar qué ocurre con la piscina. Un problema con la pintura parece ser el origen de la necesidad de mantenimiento, si bien los usuarios pueden utilizar esta piscina sin restricciones, a pesar de que no haya olas. Pues en Pereiro Aguiar nos quedamos porque el Colegio Miraflores incorporará un nuevo bachillerato el próximo curso.
El bachillerato en Ciencias y Tecnología, STEAM-BACH, se incorporará el próximo curso 2023-2024 a 5 centros educativos de Galicia, entre los que estará el Colegio Plurilingüe Miraflores. Esta iniciativa, marcada en la Estrategia de Educación Digital Edu Digital 2030, busca el desarrollo de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de contenidos curriculares asociados al pensamiento computacional y a las tecnologías inmersivas. En este programa educativo, los alumnos participantes desenvolverán en el segundo curso un proyecto de investigación relacionado con cualquier ámbito de conocimiento cursado que estará codirigido por un docente del Departamento Universitario o Entidad de Investigación de Galicia y que el propio alumno realizará una defensa pública del trabajo. A mayores se realizarán actividades complementarias organizadas por el centro en colaboración con las universidades o los organismos investigadores como conferencias, talleres o proyectos. Al terminar, los alumnos recibirán una credencial de la dirección del centro que verifica que realizó los estudios correspondientes a este programa.
Y en Página Cultural, Rivadavia acoge hoy la gala de clausura de la 38 edición de las Jornadas de Folclore. En este último espectáculo, que comenzará a las 11 de la noche en el Auditorio del Castillo de los Sarmiento, en la capital ribadaviense, actuarán los 6 grupos participantes en esta edición. Ayer el público orensano se rindió a este evento cultural en la Plaza Mayor de noche, en la ciudad orense, con la actuación de las 6 agrupaciones folclóricas. Previamente se desarrolló un colorido desfile por las calles de la ciudad desde el Parque San Lázaro, pasando por las principales arterias del centro de la ciudad, y que culminó en el corazón del casco histórico, con la presencia de los 180 componentes de los grupos de 4 continentes, desde Ucrania hasta Bolivia, pasando por Ecuador, Argentina, pasando por esta 38 edición de las Jornadas de Folclore.